La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Kamala Harris acepta los resultados de las elecciones mientras anticipa una transición pacífica del poder y se espera para hoy las reacciones del presidente Biden. El huracán Rafael causa estragos a su paso por Cuba y ahora avanza como huracán categoría 2 hacia el norte por el Golfo de México. Y California enfrenta una nueva emergencia por la propagación de incendios que obligan a evacuaciones. Hoy es jueves 7 de noviembre del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Estados Unidos se prepara para una transferencia pacífica de poder luego de que la demócrata Kamala Harris aceptó el resultado de las elecciones y la felicitación del presidente Joe Biden al presidente electo Donald Trump. Informa Judith Martín Rodríguez.
Resaca electoral en Estados Unidos tras unos comicios en los que el republicano Donald Trump logró anteponerse, obteniendo el apoyo de prácticamente todos los territorios en disputa, todavía a la espera de conocer los resultados en Nevada y Arizona. Desde la Casa Blanca se anticipa para hoy la comparecencia del presidente Joe Biden, quien se dirigirá a la nación por primera vez después de los comicios. En esta ocasión, la derrota fue para la vicepresidenta Kamala Harris, quien aceptó la voluntad del electorado estadounidense.
No le debemos lealtad a un presidente o a un partido, sino a la Constitución de Estados Unidos, y lealtad a nuestra conciencia y a nuestro Dios. Mi lealtad a los tres es la razón por la que estoy aquí para decir que, si bien concedo esta elección, no concedo la lucha que alimentó esta campaña.
Expertos apuntan que, pese a ser un personaje controversial y enfrentar múltiples casos con la justicia estadounidense, el discurso del magnate Donald Trump despierta cada vez más adeptos y él mismo resaltó la diversidad de sus seguidores.
Vinieron de todos los rincones: sindicalista, antisindicalista, afroamericano, hispanoamericano, asiático-americano, árabe-americano, musulmán. Teníamos a todos y fue hermoso. Fue realineamiento histórico.
En su segundo mandato, el presidente electo enfrentará menos límites a su poder, y es que regresa como líder de un partido que durante los últimos años ha sido reajustado a sus necesidades y además cuenta con aliados en todo Washington que lo ayudarán a cumplir sus objetivos. Entre sus primeras medidas se incluirán eliminar el Departamento de Educación, efectuar deportaciones masivas, liberar a algunos convictos por el asalto al Capitolio del 6 de enero y despedir al fiscal especial Jack Smith, quien acusó al expresidente por intentar revocar el resultado electoral de 2020 y su manejo ilegal de documentos clasificados. Al apartar al fiscal Smith del sistema, Trump eliminaría así la nube legal que ensombrece su carrera. Ahora, y pese a que todavía faltan resultados, los republicanos controlarán el Senado y tan solo queda saber si enfrentará una posible limitación, y depende si los demócratas obtendrán el control de la Cámara de Representantes, que aún tiene varios escaños en disputa, un mecanismo que les permitiría bloquear su agenda legislativa e iniciar investigaciones sobre su administración. Sin embargo, y a medida que avanza el escrutinio, por ahora la tendencia es favorable para los republicanos, quienes habrían aumentado su estrecha mayoría, una información todavía pendiente de confirmarse a medida que siguen los recuentos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en más información de política en Estados Unidos, Donald J. Trump, de 78 años, volverá a ocupar la Casa Blanca como presidente de Estados Unidos a partir de enero del 2025. Al igual que Grover Cleveland a final del siglo XIX, Trump cumplirá dos mandatos no consecutivos en el cargo como el 45º y 47º presidente del país. La inmigración es un tema importante para el futuro presidente y sus políticas restrictivas están vinculadas a sus opiniones nacionalistas de Estados Unidos primero. Cabe recordar que una semana después de su juramentación, en enero del 2017, Trump impuso una prohibición de viaje de 90 días que impedía ingresar a Estados Unidos a ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana.
Estoy estableciendo nuevas medidas de investigación para mantener a los terroristas islámicos radicales fuera de Estados Unidos. No los queremos aquí.
Trump fue enérgico sobre lo que él llama una invasión inmigratoria y hará de la seguridad fronteriza un tema clave. En uno de los últimos mitines de campaña, les dijo a sus partidarios en Carolina del Norte que el primer día de su presidencia le dirá a la presidenta de México, y cito textual, «Si no detienen esta avalancha de criminales y drogas que ingresan a nuestro país, voy a imponer de inmediato un arancel del 25% a todo lo que envíen a Estados Unidos». Durante su presidencia, Trump impuso aranceles a las importaciones chinas y parece poco probable que cambie de táctica esta vez.
Realmente nos han estado perjudicando. Es ridículo. Todos pierden su trabajo, luego lo fabrican en su país y luego nos lo envían de regreso sin impuestos, sin nada. Y perdemos la empresa, perdemos los trabajos, perdemos casi todo y es muy estúpido.
Además, el exmandatario retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París del 2015, un tratado internacional que aborda el cambio climático, el calentamiento global y emisiones de gases de efecto invernadero, y afirma que su política energética se centrará en el aumento de la producción nacional de petróleo y en una reducción de las regulaciones ambientales. En su segundo mandato como presidente, Donald Trump promete un enfoque más proteccionista y aislacionista que los últimos 4 años del presidente Joe Biden.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. El gobierno venezolano se muestra dispuesto a entablar buenas relaciones con Estados Unidos en medio de una creciente incertidumbre sobre cuál será la política del presidente electo Donald Trump. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro, cuyo triunfo en las elecciones del 28 de julio no ha sido reconocido por decenas de países, felicitó al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró estar dispuesto a entablar buenas relaciones sobre la base del diálogo, respeto y sensatez.
En su primer gobierno, presidente reelecto Donald Trump, no nos fue bien. Este es un nuevo comienzo para que apostemos a ganar-ganar y le vaya bien a Estados Unidos, le vaya bien a Venezuela.
En tanto, el ex candidato presidencial opositor venezolano Edmundo González Urrutia, a quien la oposición que denunció fraude le atribuye la victoria en los comicios, felicitó a Trump e hizo votos por fortalecer las relaciones siempre en beneficio de los pueblos. Las reacciones se dan en un contexto de incertidumbre sobre la manera en la que Donald Trump manejará la política exterior hacia Venezuela, como expone el politólogo Benigno Alarcón.
No lo sabemos. Sabemos lo que sucedió en el pasado, sabemos cómo se comportó en el pasado, pero también sabemos que hubo cosas que no funcionaron como esperaba la Casa Blanca en ese momento, y eso podría modificar la conducta.
El consultor político e internacionalista Luis Peche Arteaga subraya que Donald Trump no ha profundizado en cómo será la política hacia Maduro, más allá de los comentarios que ha hecho en mítines.
Como que muy aludiendo mucho al tema migración y hablando de que se acabaron las concesiones o las políticas de puertas abiertas para los migrantes venezolanos y los migrantes en general, pero haciendo mucha alusión a los venezolanos, ¿no? Lo que sí se sabe es que evidentemente hay mucho también interés por parte de actores económicos. Es bien sabido que Chevron, empresas de distinto índole vinculadas al sector petrolero de Estados Unidos, han hecho fuertes inversiones en Venezuela en el último año y están esperando sus ganancias al respecto. Así que eso es un factor que va a ser importante tomarlo en cuenta.
Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos se rompieron en 2019 cuando Trump era presidente y no han logrado ser restablecidas a pesar de los acercamientos durante el gobierno de Joe Biden. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a México. La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a Donald Trump por su triunfo electoral y confió en que habrá una relación de colaboración y respeto a las soberanías de ambos países. Sara Pablo tiene los detalles.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su más sincera felicitación a Donald Trump por su victoria en la elección presidencial de Estados Unidos e hizo un reconocimiento a nombre de México al pueblo estadounidense por el ejercicio democrático en su jornada electoral. En sus redes sociales, la mandataria dijo estar segura de que ambas naciones continuarán trabajando juntas de manera coordinada, con diálogo y respeto a las soberanías de cada país, para avanzar en la amplia agenda bilateral común. Se manifestó convencida de que habrá una buena relación y ante la volatilidad del peso apuntó que no debe haber motivo de preocupación ni para los empresarios ni para mexicanos que viven en Estados Unidos.
Primero, pues nuestros hermanos, hermanas que viven en Estados Unidos y que siempre vamos a estar apoyándolos y atentos a ellos y a ellas, que son héroes y heroínas de la patria. Y en otros temas que son importantes para Estados Unidos y para México, pues vamos a mantener este diálogo de alto nivel.
En el Congreso, el diputado de Morena, partido oficial, Ricardo Monreal, llamó a cerrar filas ante el reto que representa la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos. Agregó que México es una nación soberana. En la oposición, el dirigente del PAN, Marco Cortés, insistió en su propuesta para que los grupos del narcotráfico sean considerados como terroristas, para que haya así una acción más rigurosa de Estados Unidos en el combate a los cárteles mexicanos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Por otra parte, en Brasil, la victoria de Donald Trump genera preocupación por la economía, con previsiones de nuevas barreras comerciales y las felicitaciones surgieron del presidente Lula y del expresidente Bolsonaro. Edgar Maciel tiene los detalles.
Poco después de que la prensa estadounidense proyectara la victoria de Donald Trump, el presidente de Brasil, Inácio Lula da Silva, se pronunció en las redes sociales. Le deseó suerte y éxito al nuevo gobierno y destacó que la democracia debe ser siempre respetada y que es la voz del pueblo. Durante la campaña, Lula ya había mostrado su apoyo a la candidatura de Kamala Harris, afirmando que la victoria de la demócrata representaría un camino más seguro hacia la paz mundial. Analistas como Lucas de Souza Martins, profesor de la Temple University, señalan que un segundo mandato de Donald Trump al frente de Estados Unidos podría traer dificultades en la balanza comercial, con más restricciones a productos brasileños y la falta de cooperación en temas climáticos.
Brasil
deja de tener un socio en la agenda climática, por ejemplo, considerando que el país será sede de la COP y contaba con la colaboración de Biden en este ámbito. Si Trump asume la presidencia, la diplomacia entre Brasil y Estados Unidos se vuelve aún más fría. Lula deja de ser un interlocutor con el gobierno estadounidense y ese papel podría pasar a la derecha, tal vez a Javier Milei, presidente de Argentina. En los pasillos del Palacio de Planalto también hay preocupación por una mayoría republicana en el Congreso, lo que podría tener implicaciones para Brasil. El gobierno de Lula teme que la familia Bolsonaro, rival del presidente Lula, utilice la Cámara y el Senado para dar protagonismo a las críticas sobre la democracia brasileña y la inelegibilidad de Jair Bolsonaro. Bolsonaro celebró la victoria de Trump en la red social X, calificándola de una victoria épica y un triunfo contra quienes desprecian los valores de la derecha y las tradiciones. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
En otra información, a esta hora, autoridades y cuerpos de rescate en Cuba evalúan los daños y prestan ayuda a los cientos de damnificados que dejó el paso del huracán Rafael por el oriente de la isla. Miles de hogares se encuentran sin el servicio de energía eléctrica y los daños materiales son considerables en la ya deficiente infraestructura cubana. Algunos sectores de la isla fueron evacuados como medida de precaución ante la posibilidad de marejadas ciclónicas, vientos e inundaciones repentinas potencialmente mortales. Tal es el caso de Silvia Pérez, una jubilada de 72 años que vive en la zona costera de La Habana. Ella asegura que pasó una de sus peores noches, donde el viento y el ruido de los árboles no la dejaban dormir, y en conversación con la agencia de noticias de Associated Press, esta mujer reconoció tener miedo por sus amigos y familiares. En La Habana se reportaron olas gigantescas, fuertes vientos e intensas lluvias durante toda la noche. En las calles inundadas solo se puede ver algunos árboles derribados y residuos de construcciones destruidas por la tormenta, en una ciudad que parecía deshabitada y en medio de una total oscuridad. El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, dijo en su más reciente informe que a medida que la tormenta avanzó por el territorio insular, perdió fuerza hasta convertirse en un huracán de categoría 2 que ahora avanza sobre las aguas del Golfo de México, cerca de las costas de Texas. Rafael es la 17ª tormenta con nombre de la temporada de huracanes en el Caribe y antes de impactar Cuba, ya había generado daños considerables en las Islas Caimán y en Jamaica. El temporal es seguido con detenimiento por los científicos, quienes aún no han podido determinar con exactitud el curso del sistema para los próximos días, ya que podría retomar fuerzas en las aguas del Caribe, lo que le daría la energía suficiente para llegar hasta las costas de Texas o Luisiana durante el fin de semana. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El huracán Rafael dejó un rastro de devastación tras su paso por Panamá, dejando 5 muertos y más de 2.000 hogares afectados, y continúa su rumbo hacia el norte. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El huracán Rafael causó fuertes lluvias en Panamá y provocó la pérdida de 5 vidas y afectó más de 2.000 hogares en todo el país. Las intensas precipitaciones generaron inundaciones devastadoras, dejando muchas familias en una situación crítica. Los informes del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial revelan que varias comunidades del país se vieron afectadas por las fuertes lluvias y el desborde de ríos en zonas como Las Garzas, Chiquiri y Pacora. En tanto, la Dirección del Sistema Nacional de Protección Civil informó que el huracán, que comenzó como tormenta tropical, se alejó del país, permitiendo una mejoría en las condiciones del clima y la distribución de la asistencia humanitaria. Encabezando las labores de ayuda, el presidente José Raúl Mulino aclaró que evitará que esta tragedia se convierta en un asunto político.
Yo no quiero que una crisis tal como esta se transforme en acto politiquero. Si me aprueban el autorizado por mí a distribuir pobres, si están los bomberos, también los bomberos, entidades que no tengan ningún ribete político.
El presidente Mulino señaló que toda la ayuda que se está distribuyendo en el país proviene del gobierno nacional y donaciones de organismos internacionales y la solidaridad de la población.
Esta tarde va a llegar un camión de la comida también, que va a ir directo a Veraguas, lleno de todo lo que se pueda traer, donación pues de la de Naciones Unidas y así por el estilo.
Mientras el ciclón Rafael continúa su avance en Panamá, se mantiene en la alerta roja debido al desborde de ríos y la saturación de los suelos, que suponen un riesgo inminente de inundaciones. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. Sectores empresariales en Bolivia ven importantes desafíos para enfrentar el impacto de los bloqueos de carreteras en la economía boliviana, aún en medio de la inestabilidad política y social del país. Fabiola Chambi tiene los detalles.
Luego de 23 días, las carreteras estratégicas del país que se mantenían bloqueadas por los seguidores del expresidente Evo Morales fueron habilitadas y cientos de vehículos pudieron continuar a sus destinos, aunque este cuarto intermedio será solo por 72 horas, según explicaron los dirigentes. A pesar de este alivio en el conflicto, el presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba, Juan Pablo de Mer, dijo a La Voz de América que ahora el sector empresarial y productivo de Bolivia se plantea cómo afrontar el daño económico que ha sido letal en varios casos y viene desde mucho antes de los bloqueos.
Muchos han quedado totalmente perjudicados, devastados, muchas empresas han quedado sin capital de operación, se nos vienen obligaciones sociales a fin de año que son ineludibles, pero tenemos que trabajar en que hay algunos incentivos tributarios, buscar los mecanismos para dar oxígeno.
El expresidente Morales, quien asumió una huelga de hambre como medida de presión en su bastión político, la región del Chapare, pidió al gobierno instalar un diálogo con la participación de organismos internacionales bajo algunas condiciones, como la liberación de los detenidos, la paralización de los procesos en su contra, la situación de su candidatura y la revisión de los temas económicos. El ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, le respondió:
trata de obligar, de seguir incentivando a la gente que siga generando bloqueos y eso no va a seguir sucediendo. No vamos a dialogar con delincuentes.
Mientras tanto, la situación sobre el abastecimiento de combustible se agrava y cientos de personas expresan su molestia y preocupación porque deben hacer largas filas en los distribuidores para acceder a diésel y también gasolina. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles no esperan que Shohei Ohtani lance el inicio de la próxima temporada y esperarán ver cómo progresa en su rehabilitación tras la cirugía en el hombro que no usa para sus pitcheos. El astro japonés se sometió a la intervención quirúrgica el martes para reparar un desgarro del labrum en su hombro izquierdo, lesión que sufrió al deslizarse durante un intento de robo de base el 26 de octubre en el segundo juego de la Serie Mundial. Ohtani, quien se destaca lo mismo como pitcher que con el bate, no lanzó este año mientras se recuperaba de una cirugía de codo a la que se sometió el 19 de septiembre de 2023. Vamos a ir paso a paso y a superar esto, luego lo tomaremos en bloques de una o dos semanas y nos aseguraremos de que estamos en un lugar realmente bueno en cada uno de estos puntos de referencia. Jaden Daniels llegó a Washington y le cambió la cara a una franquicia del fútbol americano que llevaba décadas sumida en la mediocridad. Con el pasador novato detrás del centro, los Commanders se han convertido en uno de los equipos más dinámicos de la temporada. Ahora los Commanders gozan de su mejor inicio de campaña desde 1996, cuando arrancaron con marca de 7-1, y buena parte de la transformación se la deben a un Daniels que hace todo menos comportarse como un quarterback novato. Nada ejemplifica esa transformación como el hecho de que hace apenas un año Washington fue la 25ª mejor ofensiva en puntos de toda la liga y actualmente ocupa el tercer lugar. Además, los Commanders acumulan apenas 3 pérdidas de balón en la temporada, la menor cantidad para un equipo en 9 compromisos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington les habla Alejandro Escalona. Se están subastando en línea un par de zapatillas que Judy Garland utilizó en The Wizard of Oz. El Mago de Oz es uno de varios pares que Garland usó durante el rodaje de la película. Heritage Auctions en Dallas, Texas, recibió las zapatillas de parte del coleccionista de objetos históricos Michael Shaw, quien se las había prestado al museo de Judy Garland en Grand Rapids, Minnesota. También hay Grand Rapids en Michigan. Las zapatillas fueron robadas, pero el FBI las recuperó en 2018. Según la página web de Heritage Auctions, la subasta va por $1,159,000, pero no hay que preocuparse porque hay chance hasta el 7 de diciembre. Siguen los tributos al productor y director Quincy Jones, mensajes de agradecimiento al maestro de parte de la Fundación Leonard Bernstein, Far Out Magazine, Jimmy Webb y Billboard. Jones fue reconocido con múltiples Grammy y el premio del Centro Kennedy para las Artes Escénicas. Quincy Jones falleció a los 91 años la semana pasada en Los Ángeles. Estamos pendientes. Mañana serán anunciados los nominados al Grammy. A fines de mes, Disney Plus estrena el documental Beatles 64, dirigido por Martin Scorsese. Los Beatles llegaron a Nueva York hace 60 años para presentarse en el show de Ed Sullivan. El documental está producido por Olivia Harrison, Sean Lennon, Paul y Ringo. Scorsese ha realizado documentales sobre George Harrison y los Rolling Stones. En la agenda en esta capital, Gladys Knight, noviembre 17 en Hanover, Maryland, en el Live Hotel and Casino, a mitad de camino entre Washington y Baltimore, más cerca de verdad, más cerca de Baltimore que de esta capital. Eso sin perder los estrenos cinematográficos de la semana, que son los 30 de Andrea Bocelli, la película navideña Red One con Dwayne The Rock Johnson, Chris Evans y Lucy Liu, y Here, lo nuevo de Tom Hanks y Robin Wright, dirigidos nuevamente por Robert Zemeckis. Y hoy comienza el Christmas Spectacular en el Radio City de Nueva York. La música de Guaraldi es porque en el Radio City vimos A Boy Named Charlie Brown. Hace algún tiempo de eso. Se dice que la victoria de Donald Trump en estas elecciones representa el mayor giro hacia la derecha aquí en Estados Unidos desde la victoria de Ronald Reagan hace más de 40 años. Lo que eso signifique, nos toca ahora descubrirlo. Voz de América, radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Won't you take me to?
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.